Esta es tu noche, la noche más hermosa.
A lo largo de las páginas de la Biblia surgen relatos que trascienden lo cotidiano, sumergiéndote en un mundo de simbolismo, advertencias y verdades universales. Entre estos relatos se encuentran objetos cuya presencia en las Escrituras intrigan, llevando inherente una carga espiritual significativa. Catalogados como malditos y lejos de ser meras figuras literarias, encapsulan profundas enseñanzas sobre el poder, el pecado y la redención en la historia de la humanidad. A lo largo de las páginas del libro sagrado surgen relatos que trascienden lo cotidiano, sumergiéndote en un mundo de simbolismo, advertencias y verdades universales, como he dicho anteriormente. Pues vamos con ellos. Cada uno de estos objetos es un recordatorio de las consecuencias de las decisiones que cada uno toma y de cómo lo divino responde a la desobediencia, la idolatría y el desvío moral. Pero, ¿qué representan en la Biblia y qué significan en el contexto espiritual y ético de las Escrituras?
Porque los hay y muchos, ¿eh? Y de forma cuantiosa, estos objetos malditos que se refieren a elementos que, debido a su asociación con prácticas prohibidas, idolatría, desobediencia, son considerados como elementos destructivos y, por tanto, esos elementos destructivos a menudo servían para encarnar, describir lo que es un anatema, es decir, lo que es una maldición. Lo que implica una dedicación exclusiva a hacer el mal y, como consecuencia, bueno, pues es producto de transgredir gravemente las normas que se tenían en la época. Y esos objetos no son inherentemente malditos por su naturaleza física, sino que es por el contexto en el que se encuentran y también el uso que se les da. Por ejemplo, un objeto puede volverse maldito si se emplea en la adoración de ídolos o en prácticas contrarias a las enseñanzas divinas, en el contexto de la Biblia y de los tiempos de la Biblia. Porque si hoy tuviéramos que hablar de objetos malditos, no cabíamos en un almacén. Y la Biblia también advierte sobre la posesión y el uso de tales objetos, ya que se puede uno desviar de lo que es la devoción a lo divino y irte a lo material y a lo idolátrico. Con lo cual la idolatría también era un pecado, el pecado de la idolatría, que además se tenía seriamente castigado. Espiritualmente, estos objetos son la desviación de la fe, la desviación de la pureza que Dios exige a su pueblo, y moralmente son y simbolizan la desobediencia y la corrupción por apartarse de los mandamientos divinos. La presencia, además, de estos objetos malditos en la vida de una persona o una comunidad puede abrir brechas que supongan ataques espirituales y que alejan a los individuos de lo que es esa protección divina que indudablemente uno quiere para sí. Pero también es verdad que la Biblia nos dice que los objetos malditos son aquellos que, debido a esas prácticas y a esos pecados de idolatría, se consideran abominables y su presencia representan todo aquello malo que precisamente no se quiere. Y en muchas ocasiones uno lo puede llegar incluso a entender cuando, por ejemplo, os acordáis que hay un elemento, un objeto, que es el Arca de la Alianza, que lo hemos visto en muchas películas y demás, ¿verdad? Pues el Arca de la Alianza podía ser un objeto maldito para uno o un objeto sagrado para otro. Sagrado si te mantenías en la línea de un precepto religioso y cumplías en cómo se debía de llevar, transportar y demás. Ahora, maldito si transgredías esas leyes. Si tú tocabas el Arca de la Alianza a mano desnuda, ¿qué te pasaba? Que te pagaba un calambrazo del 15 y te podía llegar hasta matar. Con lo cual pagabas precisamente con la vida lo que era tocar un objeto que para esa persona estaba maldito porque acaba con su vida. Con lo cual, también lo tenéis ahí en las películas de Indiana Jones, ¿eh? Cuando, por ejemplo, destapan el arca y salen esos seres de dentro, ¿verdad? Que van matando allí a los nazis en la película, y que un poco también te narra cómo, si se usa mal, puede también provocar la muerte. Te puede dar la vida en forma del maná y demás, o te puede dar la muerte. Bueno, es un ejemplo más o menos para que se vea, pero que tiene mucho que ver precisamente con esto que estamos hablando.
Por ejemplo, el becerro del oro. El becerro de oro. ¿Qué simboliza en el relato bíblico y cuáles fueron las consecuencias para los israelitas al adorarlo en lugar de rendirle pleitesía a Dios?
Bueno, para eso tenemos que irnos al libro de Éxodo, allá por el capítulo 32, y empezar a leer un poco qué fue lo que ocurrió en aquel momento, cuando Moisés, llamado por Dios al monte Sinaí, subió y estuvo durante mucho tiempo. Poco para él, mucho para aquellos, su pueblo, que lo dejó a la falda de la montaña. Y se pusieron un poco impacientes, al punto...
¿Es que cuánto se supone que tardó en
bajar? Tardó varios meses, que para él fueron horas. De hecho, hay una en la película...
Pensaba
de,
que era más tiempo.
En la película de Moisés hay algo que es muy evocador, es cuando sube a la montaña con el pelito morenito de agua y baja con el pelo blanco. Eso es una alegoría, un poco decir, estuvo muchísimo tiempo en el monte, ¿no? Muchísimo tiempo. Que para él, fueron horas, según él. Pero bueno, a esto que se puso, los israelitas estuvieron bastante impacientes y decidieron, pues, crear un dios. Estaban acostumbrados a la adoración de los dioses porque venían de una cultura, la egipcia, donde habíamos dioses prácticamente para todo. Eso de que solamente un dios lo veían muy raro, estaban un poquitín aburridos algunos de ellos. Cogieron todo el oro que había de las aportaciones, de los bienes que había de cada uno de los israelitas, y lo fundieron para crear un vellocino de oro. Y fue un toro. El becerro de oro lo que significaba era precisamente... Exacto. El becerro de oro lo que significaba era, para los israelitas, era la advocación de el que liberó a el pueblo israelita de los egipcios. Qué curioso que, según dicen algunos, se tendría bastante similitud con el dios Apis de Egipto. Y claro, pues eso tuvo una consecuencia visible para los israelitas. En primer lugar, que cuando baja Moisés de la montaña se cabrea un montón. Se cabrea tela. Y tira las tablas contra el vellocino, el otro vellocino, contra el becerro de oro. No, que estoy
se está metido.
Se me ha metido en la cabeza el vellocino, no sale de aquí.
Se mete una cosa en la cabeza.
Vamos a hacer una cosa. Cuando diga vellocino, que es el becerro.
Becerro. Bueno, pues lo tiró las tablas contra el becerro de oro, lo pulverizó, hizo que ese polvo de oro fuera hasta un río, del cual obligó a beber a todo su pueblo, una especie como de depuración, ¿no? Ya que tenéis ahí, beber de él y os vaya enterado las cosas. Luego, un castigo a los idólatras. Moisés hizo un juicio, castigó a estas personas, y claro, pues el castigo no es rezar un Padre Nuestro, fue pasarlos a cuchillo a todos ellos. Así que luego Dios, también cabreado, mandó una plaga divina contra los que quedaron vivos, que también tuvieron la culpa de aquello, que no salieron porque no dijeron nada, y eso provocó un distanciamiento claro de Dios. A mí este pasaje, para mí personalmente, tiene otro significado distinto. De hecho, yo no creo ni que ocurriera así.
Es realmente. Que yo no recuerdo esos detalles que has dado del polvo, del oro que se llegaba.
Es que la película se hace un poquito más...
película.
No, esto es del texto bíblico. Texto bíblico, la película va un poquito más light.
Que verás tú, no recordaba yo que fuera así y que los pasara cuchillos a...
Los ejecutó. A los que dijeron, a los que se descubrieron, los que no, los que se callaron, que es lo que hizo Dios. Mandó una plaga y mató al resto, los que no se habían delatado. Y bueno, vosotros no habéis dicho que sí, pues yo
una voy plaga a ejecutar. Selectiva.
Exacto. Que digo yo que para mí esto tiene otro significado distinto, muy distinto. Tiene que ver un poco con las eras.
Eras.
Las eras de la astrología.
¿Con H o sin H?
Las eras, sin H, vale. De la astrología. Fijaos que las eras tienen un movimiento precedente. O sea, Tauro era la época en la cual estaba situado el contexto histórico de esto que estamos hablando. Sin embargo, Moisés sube al monte. ¿Quién sube al monte? Aries, la cabra, que cuando baja termina con Tauro, el ciclo anterior. ¿En qué se ve esto también? En la era de Piscis, los primeros cristianos, ¿cómo representaban el símbolo del cristianismo? Con un pez. Y en el Apocalipsis, cuando, bueno, perdón, en el libro de Juan, cuando le preguntan a Jesús de Nazaret, Padre, ¿cuándo será tu venida? Dijo, cuando el aguador esté en el dintel de la puerta, entonces será mi venida, Acuario. Esto sí tiene más sentido que la Biblia sea esa representación. No me creo que fuera así un relato bíblico y que Dios estuviera allí esculpiendo en piedra los 10 mandamientos y que baje, este lo tire contra un becerro de oro y lo destruye. No, no me lo creo. Creo que es más bien una especie como de alegoría, un cuento sobre...
Como prácticamente toda la Biblia.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto. Para mí sí. Para mí eso son cuentos, son historias que en el contexto antiguo hay que entenderlo.
Para acercarla al pueblo.
Ese conocimiento. Y aquel que quería entender, que entendiese. Y creo que es más esto. Pero bueno, el texto está así, así es como se ve. Y en este caso el objeto maldito es el becerro de oro que hicieron los israelitas dándole la espalda a Dios.
En cuanto al relato de la estatua de Nabucodonosor, narrado en el capítulo 3 del libro de Daniel, es una historia emblemática que aborda la fe, la idolatría y la opresión. ¿Qué es lo que recuerda, lo que narra este episodio, José?
Nos encontramos que precisamente el rey Nabucodonosor de Babilonia erige una estatua que era de un tamaño descomunal de oro en la llanura de Dura y decreta que todos deben postrarse allí para adorarla al sonar diversos instrumentos musicales. Quienes desobedecieran esa orden serían arrojados a un horno ardiente. Y aquí nos vamos a encontrar a tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que estaban exiliados en Babilonia y que, oye, como hebreos que eran, y como bien antes hemos explicado en la hora anterior, ellos tenían prohibido lo que era la idolatría y adorar a un ídolo o a un dios entre muchos dioses que tenían en la cultura y en la religión babilonia, pues se consideraba un pecado de idolatría. Pues, ¿qué hacen? Que se niegan a cumplir la orden por la inquebrantable fe que tenían en Dios. Pues bien, la negativa de Sadrac, Mesac y Abednego de adorar a esa estatua los iba a poner a prueba. Al ser llevados por Nabucodonosor ante sí, declaran que Dios, a quien ellos servían, pues puede librarlos del horno ardiente y de la mano de él los iba a librar. Y la respuesta, bueno, refleja la confianza absoluta que tenían en su Dios y la disposición de aceptar cualquier consecuencia que pudiera derivar de ello. Bueno, pues Nabucodonosor, como te puedes imaginar, no se lo tomó muy bien. Dijo, vuestro Dios va a salvar del horno caliente, ¿no? Ponerlo 7 veces más caliente el horno, que quiero ver cómo se libran esta gente del horno. Y bueno, lo disponen para que fuera arrojado al interior del mismo. Pero sin embargo, el rey se queda sorprendido a ver que cuando los meten en el horno, pues salen ilesos y un poco menos que limpiándose el polvo de dentro, ¿no? Diciendo que esto no, a nosotros no nos hace nada. Entonces, claro, ahí es cuando se reconoce ese milagro y Nabucodonosor los llama a salir y a comprobar que ni siquiera la ropa le olía a humo. Y proclama también la grandeza del Dios de Israel y decreta que nadie puede hablar contra él, promoviendo además que los tres jóvenes se incorporaran a su administración. Vamos, que les dio hasta trabajo, los hizo funcionarios del Estado, que es una cosa al que aspira hoy día todo el mundo, ¿no? Pero el relato en sí...
¿Abrirme una sección haciendo amigos o no hace falta?
No, pues yo no me he metido...
No se ha metido con nadie.
Yo lo que he dicho es que no busco, no, no solo nombra funcionario, que es lo que quiero, y todo el mundo, ¿no? No, yo me apunto en un momento dado. Si alguien me quiere ser funcionario, aquí estoy. Hombre, ya me ofrezco de camino. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el mensaje que tiene este concepto y también ese ídolo maldito, porque si no te arrodillabas, lo penabas con la vida, es primero la fidelidad a Dios, la condena que había por la idolatría, la resistencia a lo que era la voluntad de un dictador, como era el rey, y luego la intervención divina, porque no nos engañemos. Si Jesús, si a ti te dicen, Jesús, tienes que ponerte de rodillas delante de este ídolo, si no vas al horno, ¿tú qué dices?
Tú a mí dices, me da no, que se pone de rodillas.
Yo me confío en mi Dios que me va a salvar.
Yo me pongo
en el caso de,
rodilla, de
Jesús, se pone de rodillas.
Pues, Pilar, apuesta también por mí, por ese lado, también. Porque yo también me voy con él, vamos. No por nada, pero bueno, estos tres, ¿será que esta sociedad nuestra de hoy día es más descreída?
Y más que, práctica también, ¿no?
Y que tenemos menos confianza en que nos vaya a salvar nadie de eso, vamos.
Por si acaso.
¿Por qué ocurrían todos los milagros en la antigüedad y no ocurren ahora los milagros?
Bueno, algún milagro hay
no,
hoy día. Más bonito.
Me refiero a estos milagros. No, que si uno pone una parrilla huerta y huerta no se quema, que al otro mete un horno y tampoco.
Bueno, sigo pensando que son alegorías.
Ya, pues, claro, por supuesto, a eso voy. Claro,
y de hecho, actualmente hay muchos milagros.
Sí.
Muchos milagros.
Pero no.
Lo que ocurre es que no son tan espectaculares o tan, digamos, como los que se narran en la Biblia, pero por eso, porque tendrán que teatralizarlos, ¿no?
Y también porque los que
llaman
nos llega,
mal la atención.
Los que nos ha llegado la Biblia se les ha dado mucha importancia. ¿Por qué? Porque es un texto sagrado, porque son menos, porque cuando aparece uno se la upa, porque es que es normal. Entonces, claro, esta historia lo que nos da primero el poder de un objeto maldito que tiene el poder de matar a la gente por orden del rey, y lo segundo es también el triunfo de la integridad espiritual, que es lo que te viene a decir esta historia. Pero bueno, que es otro de esos objetos malditos que aparece en la Biblia.
¿Y la manzana? ¿Por qué la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal es considerada un objeto maldito? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su consumo para la humanidad según la Biblia?
Pues lo buena que está la manzana, ¿eh?
Y yo creo que Dios es un poco juguetón, ¿no? Porque, oye, te pongo el paraíso,
caprichoso.
Te pongo el paraíso, te lo pongo todo para que tú estés, pero de este árbol no toque. Te lo voy a colocar ahí. No toque. O sea, yo...
Tentón.
Sí, pero... En fin, bueno, Génesis capítulo 2, versículo 16 en adelante, cuando habla del árbol de el bien y el mal, aunque más bien es un árbol de la sabiduría, más que del bien y del mal. Digo porque después cuando se describe el árbol es más bien cercano a eso, la manzana de la sabiduría. El árbol lo que tenía era el conocimiento tanto del bien como del mal, pero el conocimiento absoluto, como sabiduría, no del bien y del mal, sino de lo que puede estar bien y de lo que puede estar mal. Y fue puesto ante dos inocentes, él, ella, que había creado Dios y que los tenía allí un poco como crear cervatillo y creó también a los capi, estos animalillos que también creó. Pero él ponía un límite. Y ese límite, en esa alegoría que tú bien decías, por supuesto, era pues eso, el prohibir que estas personas inocentes pudieran conocer, pudieran ir más allá en su conocimiento. Lo que pasa es que, bueno, los tentó la serpiente y comieron de ese árbol, de ese fruto prohibido. ¿Las consecuencias? Bueno, pues perdieron la inocencia porque cuando comieron de ese fruto vieron por primera vez su desnudez y se ruborizaron. Eso dice la Biblia. Luego, pues, en ese jardín del Edén hubo, bueno, pues, según la desobediencia, pues, los expulsa del jardín del Edén, se los lleva a la tierra, y allí, pues, le dice que tú parirás con el dolor y tú tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente, y eso es lo que hay. Y luego, pues, una separación de Dios. A partir de ese momento, la figura del hombre tenía varios pasos intermedios para poder llegar a Dios. Ese relato lo que subraya... Por un lado, algunos lo interpretan como algo que de verdad tuvo que ocurrir así, que bueno, que es el castigo que tenemos nosotros por el pecado original, porque por culpa de eso se produjo los nacimientos de los demás, el resto de la descendencia, pero de una manera que ya no era acorde a los mandatos y preceptos del Dios de ese tiempo. Y por otro lado, hay algunas personas que aseguran que es una especie como de cuento incluido la Biblia, para evitar que cualquier persona pudiese tener la tentación de pensar más allá de lo que le habían dicho, investigar y, por lo tanto, darse cuenta que posiblemente Dios tenía otro cariz distinto, otra imagen distinta. Sea como fuera, en este caso, el objeto que nos encontramos, objeto maldito, es no el árbol en sí, sino la manzana prohibida, la cual no podían en absoluto comer estos dos inocentes, Adán y Eva, que estaban en el Edén.
Me estaba acordando de un experimento que se ha hecho hace tiempo ya, y que lo pusieron en televisión a los niños, poniéndole sí, unas chuches.
Sí.
Para que no... Las tienes ahí, te las vas a comer luego, pero no... Decía, y ves como uno...
Claro. Le decían a los niños, aquí tiene una chuchería. Si no te la comes, te doy dos. A lo que tú quieras. Y de ese experimento salió una cosa...
curiosa.
Muy curiosa.
¿Qué salió?
Ah, pues mira. Tiempo después se demostró que aquellos niños que habían comido la golosina eran impacientes, algo irracionales y no seguían las normas. Y lo que esperaron eran niños pacientes, racionales, que seguían las normas y que tenían bastante mejores conocimientos que los primeros niños. Así que fue un experimento muy bueno.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Hombre, ya que a Dios lo han puesto de traicionero, de castigado, bueno, de traicionero no, de castigado.
Justiciero.
De justiciero. Probablemente también haya querido experimentar, ¿no? Y hacer algún estudio.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro.
De investigador, ¿no? Sí. Bueno, en el relato bíblico de la conquista de Jericó, narrado en el libro de Josué, Dios instruyó a los israelitas a destruir completamente la ciudad y a no tomar para sí ningún objeto, ya que todo estaba consagrado al exterminio o declarado anatema. ¿Ve? Otro experimento.
Totalmente.
¿Quién desobedeció el mandato? ¿Y de qué manera lo hizo, bueno, José? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta rebeldía?
Nos vamos a encontrar con otro de los grandes objetos malditos de la Biblia, porque Josué en el 6, en el 17 y 19, dice que, sin embargo, Acán, miembro de la tribu de Judá, desobedeció ese mandato al apropiarse del manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, ocultándolo en su tienda. Y el mandato babilónico de Acán simboliza la atracción a las riquezas, el no saber esperar, las influencias extranjeras, incluso la desviación del pueblo de Israel en su devoción a Dios. Y la acción de Acán no solo fue un acto de codicia personal, sino que también fue una transgresión directa de las órdenes divinas que se le habían dado. Con lo cual, este lo tuvo todo. Este, en el camino de la destrucción, lo llevaba todo. La consecuencia, bueno, pues la desobediencia de Acán tuvo unas repercusiones a nivel de ese anatema, de esa maldición de la que tú antes hablabas. Primero, la derrota militar. Inexcusable. Israel sufre una inesperada derrota militar en la batalla de la ciudad de Hai, donde mueren 36 soldados israelitas, más o menos, y donde hay una derrota que también se habla. Fijaos que cuando se dice 36, 39, 33, todo eso es simbólico. Todo lo que juega con el número 3 es la relación con Dios.
La numerología. Que te
ahí está, ahí. La cábala hebrea.
Correcto.
Entonces, lo que te viene a decir que es un número, digamos, tomado simbólicamente, que tiene como cita al nombre de Dios, al propio Dios. Luego, el descubrimiento del pecado, porque Dios le revela a Josué que la causa de la derrota iba a ser la desobediencia de alguien que había tomado objetos prohibidos. Mediante un proceso de selección divina se identifica a Acán como el culpable. Y luego el castigo de Acán y su familia, que como consecuencia del pecado tuvo que todas las posesiones le fueron retiradas, fueron llevados al valle de Acor, donde allí iban a tener, bueno, pues la justicia hebrea. Lo enterraron hasta mitad del cuerpo y los apedrearon, lo que se llama una lapidación. Y luego fueron quemados. Si alguno había quedado vivo, le mete fuego vivo y ya está. Y ese castigo severo subraya lo que es la desobediencia, el castigo que iba a tener, el resultado. Las lecciones espirituales. Primero, que el pecado individual, que alguien cometa un pecado individual, podía tener efecto en la responsabilidad colectiva. Y por tanto, el castigo de Dios iba a ser severo. Por eso había que mantener la santidad precisamente del pueblo de Dios. Luego, la importancia de la desobediencia. Lo habéis explicado antes en el ejemplo este de los niños, que los que fueron desobedientes tuvieron la recompensa instantánea, que era el tomarte la chuche ahora. Sí. Los que esperaron iban a tener la recompensa en su momento, pero también iban a tener el premio extra. Pues aquí la desobediencia, ¿con qué se pagaba? Con la muerte. Y en este caso, la relación con Dios a aquellos que no desobedecían eran la protección del propio Dios. Y luego la gravedad de la codicia, que se tenía prácticamente como una especie de pecado muy serio y que tenía consecuencias severas. Y así, bueno, pues es como la historia de Acán y la capa maldita, la capa tomada de Jericó, sirve como una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y destaca toda la importancia que tienen otros valores como la obediencia, la pureza, la fe. Acordaos que además Jericó es famosa ya no solo por las trompetas de Jericó, ¿os acordáis, no? Las que se tocan y tiran las murallas, que en este caso no es un objeto maldito, sino es un objeto salvador, porque hay las dos cosas. Aquí está la capa maldita de Jericó, de las que poco se habla y que, sin embargo, fijaos la historia tan oculta, pero también tan curiosa que nos hemos encontrado.
Oye, ¿y el manto de Elías qué me dice? Porque es un símbolo poderoso en la narrativa bíblica, representa la autoridad divina, la continuidad del misterio profético. ¿En qué episodios de la Biblia se menciona?
Bueno, se menciona en el libro precisamente de Elías, y ahí donde se habla precisamente de un manto en el cual se otorga. Hemos hablado aquí de los mantos en tiempos históricos y de la importancia que tenían, sobre todo para los dioses y para ciertos mandatarios, la colocación de esta prenda. Y en este caso, la Biblia, en el manto de Elías, tenía ese viso de autoridad, de poder divino, de transferencia del misterio, de protección, de presencia divina, como tú bien decías, Pilar, pero había un uso y un mal uso de ese manto. Si se usaba adecuadamente, bueno, pues en la vida de Eliseo se observa cuando Elías le da este manto, pues resulta pues una especie de gran cantidad de milagros que puede hacer la persona, porque le confiere ese poder divino, la potestad de poder decir: aquí es donde yo puedo intervenir para hacer que esta persona o esa circunstancia cambie gracias al poder de Dios, no el mío. Y es una manifestación clara del poder que tiene Dios sobre el ser humano. El manto no es milagroso, digamos que es como una especie de imposición de manos mediante un objeto, un manto en este caso, y Dios lo que hace con ese objeto es decirle: pues a partir de este momento te transfiero mi potestad y mi poder a ti, tú vas a poder realizar esas acciones en mi nombre. Más que una especie como de interface o de objeto intermedio entre el poder de Dios y la persona a la cual pide ese favor. También el mal uso tendría una falta de respeto hacia Dios y podría tener unas terribles consecuencias, como hemos visto durante la primera hora y ahora mismo, que ahí siempre cuando se fastidia a Dios las consecuencias son terribles. La primera es la pérdida de autoridad espiritual, que más de uno diría: buah, pues ya ve. Es que en aquella época la pérdida de autoridad espiritual es como perder un reino. Pensemos en lo siguiente. En muchas, incluso pasa hoy en día, hay muchas culturas en las cuales la religión juega un papel importantísimo en muchos pueblos, en muchas aldeas incluso. Tanto es así que, como no se tiene otros conocimientos, quien tiene realmente una sabiduría de la palabra del líder religioso tiene una cierta persona, un cierto rango en ese pueblo, que está por encima del resto de la población. Pero en este caso era parecido. Claro. Tú tienes ese rango. Si tú pierdes la caridad de Dios, pierdes el rango, con lo cual te quedas en lo más bajo del estrato de la sociedad, que eso en aquella época era muerte y destrucción. Allí es como el desplazadito y ahí y te comían las moscas. Y el segundo era un juicio divino. No es que Dios bajase y decían: oye, que te voy a coger, como decían sobre él, te voy a colgar de los pies o de los pelos. No era eso. Era el hecho de parecer ya una persona maldita, de por vida. Pero no solamente la persona. La persona, su familia actual y las próximas generaciones. Y si ya lo primero era chungo, esto ya era mortal. Total. Porque así ya la familia, él y su familia estaría señalada de por vida en todos los pueblos que estaban alrededor. Por lo tanto, el manto de Elías, más que una prenda física, que lo es y es un objeto maldito también, porque puede traer esta maldición a aquella persona que lo use mal, es ese símbolo sagrado, es ese símbolo de del poder, de la presencia de Dios, siempre y cuando su uso sea conveniente y con respecto a los preceptos y mandatos que hasta ese momento imperaban en la religión de aquella época. Así que podría tener esas dos caras. O bien tenías ese manto encima y si lo hacías todo bien era poder absoluto y bondad, y si te equivocabas lo más mínimo podías caer en el pozo más bajo de la sociedad de aquella época.
Las 30 monedas de plata que recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesús, ¿qué simbolizan y cómo se reflejaron sus consecuencias, José?
Tremendo, porque es quizás uno de los pasajes que más fuerza tiene dentro del Nuevo Testamento y quizás de los que más se han hecho unas referencias a ello, ¿verdad? Las 30 monedas de plata, Judas. ¿Será que, como también tenemos el tema de la Semana Santa, que en Andalucía se vive de una forma tan especial? Oye, la historia de las 30 monedas se conocen, pero es un dinero maldito. Es un dinero que ni su propio protagonista llegó a disfrutar, porque entre otras cosas lo devuelve. Y además, ¿no choca 30 monedas de plata? ¿Otra vez el 13 sí. por medio? Es curioso. Es nuevamente cábala hebrea, relacionado con Jesús de Nazaret. El número 3 era el número de Jesús de Nazaret. ¿Con qué edad muere Jesús de Nazaret? Con 33 años, 2 veces 3. Es que esto no todo lleva a lo mismo. Pero, por ejemplo, esas 30 piezas de plata es el valor de un esclavo. En la cultura hebrea, 30 piezas de plata eran, según la ley mosaica, el valor de un esclavo. Y en el Éxodo 21:32 se dice que si un buey corneaba a un esclavo, el dueño del buey debía de pagar 30 siclos de plata al amo del esclavo. Un detalle que, bueno, que era un poco lo que a Judas se le paga por Jesús, como si fuera un esclavo. Es decir, te ponían en el último escalón de la pirámide, la última rama era el valor que tenía. Luego el cumplimiento profético, porque se vincula a la profecía de Zacarías, a la 11, que está en el 12-13, y donde el profeta recibe 30 piezas de plata como pago a una labor pastoral, que es una suma que se consideraba irrisoria por el trabajo pastoral que se hace. Luego también significa la traición y la avaricia. Porque claro, Judas lo que hace es traicionar a Jesús de Nazaret. Entonces, esas 30 monedas de plata se han considerado a lo largo de la historia como algo que no tenía demasiado valor, porque las 30 monedas de plata en sí no era una fortuna, pero aparte lo que encarnaba era eso, era el cuánto vale un amigo. 30 monedas de plata, de verdad.
Con lo cual no era un tema de avaricia, ¿no?
No, no era un tema de avaricia, pero sin embargo, él lo vende por 30 monedas.
Pero más que nada por miedo, quizás, ¿no?
Yo creo que la labor de Judas, un día nos deberíamos de parar en ella, sí, porque sí, fue sí. ¿Fue un villano o fue lo contrario?
Yo no creo bueno, que simplemente villano. Cumplió la palabra de Dios.
Ahí está, justamente.
O sea, él desempeñó el papel que le tocaba.
O el plan de Jesús de Nazaret.
Sí, de acuerdo al plan de Jesús de Nazaret.
Pero yo creo que esas 30 monedas se le dieron un poco como desagravio, como diciendo, te voy a poner en ridículo. Tú me lo entregas por ti mismo, pero te voy a poner en ridículo. Toma 30 monedas, claro. El otro, en el contexto y el mensaje de lo que significa las 30 monedas, dijo, ostras, ¿esto qué es? Entonces, me imagino que fue cuando se dio cuenta de que el plan no le salió bien, en definitiva. Y esas 30 monedas eran más bien... Yo no creo que Judas pidiera un pago. No creo que lo hiciera, pero se lo dieron.
Yo creo que siguió mal las órdenes de Jesús.
Y las 30 monedas se le dieron como para decir, te dirías en ridículo por lo que has hecho.
Vamos, las órdenes entre comillas, quiero decir.
Sí, no, pero el plan trazado, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí. ¿Eso a qué lo lleva? A un remordimiento y a un suicidio, porque Judas se suicida ahorcándose. Otros dicen que no, que se despeñó por un barranco. Nunca se va a saber. Lo que se acepta hoy día es que se ahorcó en un árbol. porque dicen que vieron su cuerpo colgado. Uh-huh. El destino de las 30 monedas, que era el precio de sangre, y que, bueno, se dicen que compraron el campo del alfarero para la sepultura de extranjeros. Es lo que se destinó a hacer con aquellas 30 monedas. Y luego las reflexiones que quedan de todo ello es el que se desprende de las enseñanzas que te da la Biblia, es el precio de la codicia, la importancia del arrepentimiento. En este caso, incluso el Papa Francisco ha señalado que el mayor pecado de Judas no fue traicionar a Jesús de Nazaret, sino dudar de la misericordia. Esto ya son visiones papales que ya serán compartidas o no, ¿no? Y luego las consecuencias de la traición, que evidentemente conduce a la muerte de la persona, tanto física como espiritualmente. Por lo tanto, esas 30 monedas de plata, dinero maldito que se consideraba, era la traición y la deslealtad, y conllevaba el pecado, en este caso, de la muerte.
Mm. Mm. En el libro de los Hechos, Jesús, se narra un episodio muy significativo ocurrido en Éfeso durante el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con él y cuál fue su importancia?
Bueno, estamos hablando de una época donde se estaba convirtiendo en muchos pueblos del paganismo al cristianismo. Por lo tanto, debían abandonar la gran mayoría de símbolos y sobre todo de sabiduría. ¿Y dónde estaba la sabiduría? En los libros. En este caso, libros que se consideraban en aquella época magia. Expliquemos esto. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Hay que entender un poco el tema. No había una época donde parecía todo el mundo que estaba estudiando en la Universidad de Harry Potter. No es eso. La magia se refería a cultos que eran contrarios al culto que pretendía imponerse. Cuando yo imponía un culto, yo, cualquier persona imponía un culto, lo anterior era algo que no solamente tenía ese cariz de algo pagano, sino que además tenía un cierto poder, pero este tenía más poder todavía. Y si este tiene más poder, este se considera mágico, pero este es más mágico todavía. Como lo que pretendía el cristianismo era alejarle la palabra magia de toda la liturgia, calificaban el resto de culturas como mágicas. Y la suya no, cultura religiosa me refiero.
Bueno, ahí está el episodio de Moisés, ¿no? Cuando va a pedir la libertad de su pueblo, como esa vara se convierte en una serpiente y no es magia lo que hacen los sacerdotes egipcios. Uh-huh. Sí es magia, pero claro, lo que él hace es el poder de Dios, ¿no?
Sin embargo, se pone casi al mismo nivel, y en eso podríamos haber un debate intenso sobre ese tipo de... Esa escena sobre todo es muy interesante para ver un debate muy bueno sobre eso. Lo que se hacía públicamente mediante esa quema de libros con, para el cristianismo, recetas mágicas antiguas, para los paganos, simplemente pues una serie de oraciones y una serie de...
No, un poco como se hizo con la Inquisición, ¿no? Que también quemaban los libros que consideraban ellos de brujería.
Claro,
¿no?
Luego quemó Hitler también.
Claro, es que de hecho...
Todo se repite.
De hecho...
Es increíble,
¿eh? Claro, que de hecho la Inquisición, la quema de los libros, viene de este libro de Éfeso, de este pasaje del que estamos hablando. Cuando se queman los libros mágicos, como una renuncia pública al paganismo y como una purificación espiritual ante esa nueva vida religiosa que se abre ante sus ojos de las personas que queman esos libros. De esa forma se abre un testimonio público de la renuncia. El hecho de estar todos en comunidad y de llegar todas esas personas que tienen esos libros mágicos antiguos a una hoguera central y tirar ese libro, se mostraba a esa persona frente al resto de sus congéneres como un acto fehaciente de renuncio a esto para quedarme con lo otro. Y ese tipo de acción lo que nos deja es ante un objeto maldito, que es el libro de magia antes, que estaba imperando antes de la llegada del cristianismo a estos pueblos. En Éfeso se quemaron todos los libros mágicos y para los creyentes este acto, pues, ¿qué representó? Primero, la apertura a la fe cristiana y la aceptación de la misma como única, eliminando con ello todos los símbolos paganos anteriores y la liturgia también que tenía anteriormente. La segunda, el rechazo a la idolatría. Es interesante esto porque...
Eso siempre está presente.
Sí,
cierto. Está presente porque como lo que se pretendía era que se adorara simplemente a Dios, claro, un solo Dios, cuando venían otras culturas, romana, babilónica, ¿verdad?, persa, que eran panteones politeístas, te estaban advirtiendo de que, oye, aquella no, que aquella, el único Dios verdadero, todo eso es mentira, el bueno es el nuestro.
Claro.
E incluso en las monedas estaba prohibido acuñar, bueno, de hecho sigue siendo así, acuñar caritas, rostros, sino que lo que se acuñaba eran objetos florales, algo así,
sí,
precisamente por ese mismo pecado de idolatría.
Porque lo que se pretendía en aquel momento era articular a todos los seguidores de una religión concreta, la que fuera, ¿no? Es que podemos poner aquí el ejemplo del cristianismo, pero en cuanto a la idolatría, veo otras muchas culturas religiosas que también han prohibido la idolatría. Entonces, pues, vamos a hablar en contexto general. Lo que se pretendía en hacer la religión que eliminaba, erradicaba la idolatría, era articular el hecho de que todos los creyentes, toda la fe, estuviera en un solo punto concreto, en un solo Dios, en un solo elemento, y no diversificar como hacía el resto de las culturas. En la diversificación también había varios problemas. El primero era que cada uno podía pelearse por su dios de turno, que de hecho en muchísimas guerras históricas antiguas era precisamente eso. Se peleaba por un dios. Mi dios es más bueno que el tuyo, mi dios es mejor que el tuyo, vamos a ponerlo aquí a pelear, pero no pelean ellos, peleamos nosotros. Y lo que se quería era hacer que la fe fuera absoluta y que el mandato partiese de un solo punto, para que la ley fuera unificada en todos los por todas las personas, todos los pueblos que rendía culto a esa idea religiosa. Eso generaba también una transformación de vida. Hasta ese momento, las personas habían estado un poco dispuestas o dispersas más bien a adorar a cualquier dios que se ponía por delante. Daba igual. Llegaba un pueblo, oye, aquí que adoráis al dios del parito de gorrión. Pues venga, el parito de gorrión también lo adoro yo. En este caso lo que se prohibiera eso, todos van a adorar a un mismo Dios. Y si alguien saca los pies del tiesto, se va a ver inmediatamente quién es. Porque si todos nombramos a un Dios y tenemos unas leyes, unas normas y una liturgia, si hay uno que se sale de la liturgia, lo señalamos rápidamente. Antes era más difícil, porque había tanta liturgia que cualquiera sacaba los pies del tiesto. Por lo tanto, esa quema de libros, de conjuros en Éfeso, que repito, no me creo que fueran libros de conjuros. Porque ya digo que antes no era el volante en escoba y venga con la varita mágica, es que eso no existía. Había más bien un libro con fórmulas, las cuales pues eran, por ejemplo, para curar ciertas heridas, afecciones, libros de medicina natural, ciertos conocimientos de los astros para sembrar, para cuando se tenía que cuando era el mejor momento para hacer que procrearan el ganado, el mejor momento para pescar, para viajar. Eran todo, no eran fórmulas mágicas, era algo que era sabiduría popular. Pero todo eso fue aplastado por una sabiduría en la cual todo lo que ocurriera en nombre de Dios. Si plantas, sale grano porque Dios te lo ha dicho y porque Dios te lo ha dado. Y si no sales, porque Dios te ha castigado. Y si el ganado se te muere, porque Dios te ha castigado. Y si te mueres tú también, porque Dios te ha castigado. Y si estás vivo, porque Dios quiere que estés vivo. Claro, era una manera de eliminar cualquier tipo de acción que no fuera una, la que él o ella, en este caso él, decía. Digo ella porque también otras culturas religiosas similares, que también hay mujeres que afortunadamente tienen un peso específico. Y la importancia del acto radica precisamente en esa transformación de la comunidad desde ese momento, y que también a lo largo del tiempo, como repito, hemos dicho, ha habido muchas quemas de libros inquisitoriales por culpa de esta interpretación de este libro de los hechos, que ha sido el que ha marcado bastantes momentos trágicos para la humanidad, y de forma no muy pasada también, no en el pasado muy lejano y muy remoto.
Los objetos malditos de la Biblia, más allá de su dimensión histórica o narrativa, te invitan a reflexionar sobre las luchas espirituales que definen la condición humana. A través de estas historias, la Escritura advierte sobre los peligros del pecado y la idolatría, ofreciendo un camino hacia la redención y la restauración. Desde el becerro de oro hasta las monedas de Judas, cada objeto tiene un mensaje intemporal que trasciende culturas y épocas.